Hoy tenemos el privilegio de terminar la segunda carta de Pedro. Si pueden ir buscando 2 de Pedro, estamos en este último párrafo, 2 de Pedro 3, 14 al 18. 2 de Pedro 3, 14 al 18. No sé qué tanto saben de la historia romana, pero una de las prisiones tal vez más famosas, más antiguas del mundo, está ubicada en el centro de Roma, se llama la cárcel Mamertina. Está, como dije, ubicada en Roma. Encarcelaron gente allí, según la historia, desde el siglo 8 antes de Cristo, más o menos hasta el siglo 4 después de Cristo. Básicamente encarcelaron a todos los peores enemigos de Roma allí, básicamente como un lugar donde retenerlos antes de matarlos, antes de ejecutarlos. Y lo menciono porque muchos de ustedes tal vez saben de que fue precisamente allí que los romanos encarcelaron tanto a Pablo como también a Pedro. Y es como que es increíble pensar de que, o sea, es una prisión pequeña, o sea, tiene lugar para en el calabozo más profundo, tal vez, no sé, unas 10 personas. Y nos da a entender un poquito de la forma en que los romanos odiaban a Pablo y a Pedro en particular, de que los vieron como sus enemigos peores, como un enemigo mortal, y les pusieron en ese lugar antes de matarlos, antes de ejecutarlos. Y como han de saber, Pedro, según la historia, fue crucificado de cabeza abajo porque no quería ser crucificado en la manera que su Señor fue crucificado. Pero tal vez lo peor de sus últimos momentos es de que los romanos le obligaron a ver a su esposa cuando le crucificaron unos momentos antes de crucificarle a él. Y los historiadores nos dicen que en esos momentos, esos minutos terribles de ver a su esposa sufrir en esa cruz, de que simplemente repetía y repetía la frase: recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Y así lo decía hasta que expiró. Y eso realmente es el mejor consejo que pudo haberle dado, un consejo que dedicó su vida a dar, y lo vemos muy fuertemente en esta carta en 2 de Pedro, de que nos recuerda de que lo más importante es recordar al Señor, de constantemente recordar al Señor, recordar su valor, recordar sus perfecciones, recordar lo que ha hecho, recordar que regresa, recordar que intercede por nosotros. Pedro dedicó su vida para eso. ¿Recuerdan? En el primer capítulo, en el versículo 15, que Pedro dijo: haré todo lo posible para que puedan tener memoria de estas cosas. Haré todo lo posible. En mis últimas horas, en mis últimos días, voy a hacer todo lo posible para ayudarles a recordar al Señor. Y así termina su carta también en los últimos versículos, recordándonos, diciéndonos que debemos recordar al Señor. Entonces Pedro nos va a dar, para un bosquejo, en esos últimos versículos, 4 maneras de recordar al Señor. 4 maneras de recordar al Señor. Primero, vivir por Él. Segundo, pensar como Él. Tercer lugar, ser firme en Él. Y finalmente, conocerle a Él. Vivir por Él, pensar como Él, ser firme en Él y conocerle a Él. Vamos a leer estas últimas palabras de nuestro consiervo Pedro. Escribe: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa palabra que nos anima a recordar que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y te imploramos en esta tarde, Señor, que nos ayudes. Estamos cansados después de un día de trabajo y necesitamos de tu ayuda para tener mentes frescas, para recibir tu palabra con toda solicitud y para ponerla en práctica en este día y hasta el día de la eternidad, como dijo Pedro. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, recordarles un poco de lo que hemos visto en esta preciosa carta. Sabemos por lo que hemos visto en este capítulo 3 que hubo falsos maestros que estaban negando la segunda venida. Y si Cristo no regresa, entonces podemos vivir como nos dé la gana, ¿no? Entonces los falsos maestros no solamente enseñaban error negando la segunda venida, sino que sus vidas pues estaban llenas de impiedad. Entonces Pedro en el primer capítulo nos da la solución. La solución es crecer en nuestro conocimiento de Dios, en particular el conocimiento de Cristo. Porque si estamos armados y fundamentados y firmes en nuestra relación con Cristo, pues las mentiras de los falsos no nos van a afectar, ¿no? Para un cristiano firme en el Señor, escuchar de que Cristo no va a regresar es absurdo. Es una mentira fácil de rechazar. Y Pedro ubica o nos ayuda a ver que la única fuente de conocimiento de Dios es precisamente la Escritura, la palabra profética más segura, como dijo al final del capítulo 1, la cual para nosotros es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que Pedro nos exhorta a conocer a Cristo en las Escrituras. Luego en el capítulo 2 describe a los falsos. Describe su pecado, en particular de que el falso maestro es orgulloso, es adúltero y es avaro, que siguen siendo los tres pecados favoritos de los falsos maestros en nuestros tiempos, que por su propia avaricia y orgullo pues intentan seducir y explotar a los hermanos con sus mentiras. Y Pedro nos exhorta a no seguir los falsos o vamos a terminar como ellos. Y ellos van a terminar en el infierno, en el castigo eterno. Pedro no mezcla palabras cuando describe a ellos al final del capítulo 2, diciendo que son como perros que vuelven a su vómito y como cerdos que regresan al cieno. Y luego en el capítulo 3, Pedro ataca de frente a la falsa doctrina de estos falsos, que estaban negando la segunda venida, pensando de que todo va a seguir igual como siempre, no va a haber un juicio. Negaban el concepto de juicio global. Y Pedro explica, no, o sea, Dios ha inundado al mundo en el diluvio, lo va a hacer una segunda vez con fuego, así que tenemos que arrepentirnos y estar listos para la segunda venida. Y esto realmente nos lleva aquí al versículo 14, de que debemos vivir de tal manera en que estemos listos para Cristo cuando Él regresa. Entonces, primer paso, primera manera de recordar al Señor, vivir por Él. Noten ahí el versículo 14. Por lo cual, en base a lo que acabo de decir, que Cristo va a regresar para destruir los impíos y para crear un nuevo mundo para nosotros. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Entonces Pedro, muy, muy tierno, aquí al final de su vida, es similar a lo que vemos con Juan, que siempre está con amados, hijitos, términos muy, muy tiernos. dice que estamos en espera de estas cosas. Estas cosas se refieren a lo que acaba de escribir en el último párrafo, la destrucción de este mundo, juicio, y el nuevo mundo que viene, que Cristo va a crear nuevas tierras, o sea, una nueva tierra y nuevos cielos donde mora la justicia. Y ese verbo que también lo encontramos en el versículo 13, de que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, habla, como dijimos la vez pasada, de una expectativa fuerte, de que debemos vivir así, ansiosos de recibir a Cristo cuando regresa por nosotros. Y el punto es de que ya que tenemos esa expectativa, esa esperanza de que Cristo pronto vuelve por nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y dice, procurar con diligencia ser hallados por Él. Habla de esforzarse, habla de esmero, en el vocabulario moderno, de echarle ganas a la salvación y trabajar fuertemente. Es un verbo que Pedro ya ha usado varias veces en el primer capítulo, por ejemplo, en el versículo 5. Dijo vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Es el mismo verbo de que tenemos que añadir a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, amor. Tenemos que esforzarnos en la santificación, ¿no? Vivir en santidad. También en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. De que obviamente Dios nos salva sin tomar en cuenta nuestras obras. La salvación no se basa en nuestras obras, se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo, cuando Él murió en la cruz por nuestro pecado. Pero la manera en que nosotros evidenciamos de que somos salvos es por medio de andar en las obras que Él ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Entonces Pedro dice que tenemos que procurar, que esforzarnos con diligencia, ser hallados por Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo es de que tenemos que estar cuando Cristo regresa? Dice que tenemos que estar sin mancha e irreprensibles, ¿no? Obviamente los falsos maestros, pues ya que negaban la segunda venida, pues vivían en impiedad, vivían en lujurias y en su pecado. De hecho, recuerdan en el 2:13, Pedro describe a los falsos exactamente con los términos opuestos. Aquí dice que nosotros debemos ser encontrados sin mancha e irreprensibles, y son exactamente las dos palabras que encontramos en el versículo 13 del capítulo 2, de que los falsos son inmundicias y manchas. Entonces, Pedro dice, no debe ser como los falsos. Cuando Cristo regresa, debe hallarnos exactamente lo opuesto que los falsos maestros, lejos del pecado, lejos de la impiedad. Cuando Cristo regresa por nosotros, debe encontrarnos andando en santidad. Obviamente, nosotros hemos sido justificados por nuestra fe en Cristo y hemos sido limpiados de toda nuestra maldad. Y Cristo un día nos va a presentar delante del Padre sin mancha e irreprensible. Pero Pedro no está enfocándose en esa realidad, está enfocándose en que nosotros debemos andar en santidad, debemos andar hoy como somos delante de Dios. Y esa última frase creo que explica eso, de que dice en paz. ¿En paz con quién? Cristo debe hallarnos en paz. Bueno, creo que la idea es de que cuando Cristo regresa, lo mejor es de que tú te encuentres en paz con Dios. No quieres que Cristo regrese y tú todavía seas un enemigo de Dios. Entonces, cuando Cristo regresa, debes estar en paz con Dios. ¿Y cómo sabes si tienes paz con Dios? ¿Cómo sabes que tus pecados te han sido perdonados? Porque estás andando sin mancha e irreprensible delante de Dios. Nuestro fruto siempre es evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Tú sabes que tienes paz con Dios cuando amas a Dios, cuando amas a los hermanos, cuando vives en santidad. Entonces, Pedro nos exhorta, nos anima a vivir por Cristo, de siempre recordar, Cristo va a regresar. ¿Cómo me va a encontrar cuando regresa? ¿Cómo es que Cristo me ve? No es de que esas obras, nuevamente, no es de que determinan si soy salvo o no. Dios hace esa obra por nuestra fe en Cristo. Pero la evidencia de si somos o no somos, o si tenemos o no tenemos paz con Dios, es si estamos viviendo sin manchas e irreprensibles. Ahora noten el versículo 15. Una segunda manera de recordar a Cristo es pensar como Él. Versículo 15 dice, tened entendido, consideren, piensan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es una repetición del verbo del versículo 9, otra vez contrastando lo que debemos hacer con lo que los falsos maestros hacían. Noten el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen, ahí es el mismo verbo, tener entendido, como algunos la tienen por tardanza. Entonces, los falsos que decían, bueno, Cristo prometió regresar, pero ya ha tardado 30 años, no va a regresar. Entonces, los falsos pensaban de que esa espera demostraba que Dios tardaba su regreso, cuando en realidad Pedro explica ahí de que no es tardanza, Dios es paciente. ¿Con qué propósito? Para poder salvar a todos sus escogidos. Entonces ahora Pedro nos exhorta a aprovechar eso, a aplicar eso, tomarlo a pecho. Dice, mira, si Dios está esperando con el propósito de salvar a los suyos, entonces redime el tiempo, piensa en esto, que Dios está mostrando paciencia contigo, está mostrando paciencia con tu vecino con el propósito de salvar a los suyos. Entonces arrepiéntate y busca la salvación, predica a tu vecino. Dios está dándote tiempo para salvación. Aprovechate del tiempo que Dios en su paciencia te da, ¿no? Dios podría aniquilarte hoy, no lo hace. ¿Por qué? Porque quiere salvar. No, me acuerdo del rey de Nínive en el libro de Jonás, de que Jonás llega con el mensaje, en 40 días serán destruidos. Y creo que el rey de Nínive sabiamente razona, Dios no tenía que avisarnos. Dios no tenía que decirnos que tenemos 40 días. Tal vez, si nos arrepentimos, podemos ser salvos de esa destrucción. Se arrepiente, ceniza, ¿no? Rompiendo sus vestidos. Y luego Dios demuestra paciencia, demuestra salvación. Entonces, es el mismo principio aquí. Pedro está diciendo, mira, Dios está mostrando su paciencia, está esperando con el propósito de salvar. Así que usa el tiempo que te da. Asegúrate de que estás bien con Él, que estás en paz con Él, y busca alcanzar también a otros que le necesitan. Luego sigue y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Ahora, interesante, que Pedro está hablando explícitamente de Pablo. Digo interesante porque creo que la última vez que esto pasa, que un apóstol, o sea, entre Pablo y Pedro, está mencionado el otro, se encuentra en Gálatas 2. que Pablo, en este caso, hablando de Pedro, dijo en Gálatas 2:11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es como que las últimas palabras que Pablo tenía para Pedro no eran tan buenas. Y ahora creo que para dejarnos saber de que hubo amor entre ellos, hubo reconciliación, de que se vieron como colaboradores para Cristo, Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Demostrando su afecto, su amor hacia él. Según la historia, se encontraban en la misma cárcel. No sabemos si Pablo estuvo allí en ese momento, posiblemente. Pero dice, mira, Pablo enseña lo mismo. Vamos a ver por qué Pedro está mencionando a Pablo en unos momentos. Pero dicen, mira, en todas las epístolas de Pablo, él enseña las mismas cosas. Ahora, un versículo que tal vez te viene a la mente, que es muy similar a lo que estamos viendo, Romanos 2. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, básicamente es idéntico a lo que Pedro está diciendo. Es la paciencia y benignidad de Dios sobre tu vida que te está invitando a arrepentirse. Entonces, Pedro dice, mira, Pablo y yo estamos en la misma página sobre lo que enseñamos. Enseñamos lo mismo. Pero obviamente en el contexto, los falsos estaban tratando de usar a Pablo en contra de Pedro. Pedro, vean cómo sigue el versículo 16. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los falsos maestros estaban usando la enseñanza de Pablo para avalar su vida impura, su vida de impiedad. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué es lo que caracterizaba la enseñanza de Pablo? Pues el evangelio de la gracia, ¿no? De que no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por guardar la ley, somos salvos únicamente por fe en Jesucristo, ya que estuvimos en Romanos, Romanos 2. Bueno, hay tantos versículos. Tal vez podemos simplemente citar Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ven el 28, Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, Pablo es muy claro, ¿no? En que no somos salvos por obras. La ley no nos ayuda a tener más favor para con Dios. ¿Y cómo es que los falsos tuercen esto? Bueno, si la gracia de Dios abunda cuando yo peco, perfecto. Pecó más entonces para que Dios se glorifique más. De hecho, es el argumento que Pablo anticipa en Romanos 6.1. En Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, aún Pablo anticipa cómo los falsos le van a manipular. Y evidentemente, en las iglesias donde Pedro está pues, escribiendo esta carta, hacían lo mismo, que usaban el evangelio de la gracia de que Dios no salva por medio de las obras como pretexto para pecar y no andar en santidad. Pero la Biblia es totalmente consistente. Dios no salva por medio de las obras, pero sí nos salva para hacer buenas obras. De hecho, recuerdan Pablo en Tito, dice de que Dios nos redimió para ser un pueblo celoso de buenas obras. Las buenas obras sí son el resultado de la salvación. Y luego una última frase ahí en el 16, regresando a 2 Pedro 3. Una frase muy importante para nuestra bibliología, para nuestra comprensión de lo que es la Escritura, dice que esos falsos tuercen los escritos de Pablo como también las otras escrituras. Una afirmación muy importante. La palabra escrituras en el Nuevo Testamento siempre se refiere al Antiguo Testamento. En particular, o sea, eran las escrituras que ellos tenían. Y Pedro dice de que los falsos tergiversaban los escritos de Pablo como también lo hacían con el resto de las escrituras. Es decir, que Pedro pone las epístolas de Pablo a la par con los escritos de Moisés, de Isaías, de Jeremías, con todo el Antiguo Testamento. Que dice allí la palabra, las otras escrituras, otras en griego, loipos, siempre significa del mismo tipo. Algunos ejemplos, otras iglesias, otros apóstoles, otros judíos, otras vírgenes. En el Nuevo Testamento siempre es otro del mismo grupo. Entonces, la misma inspiración, el mismo poder, el Nuevo Testamento, según Pedro, tiene el mismo peso, la misma inspiración que el Antiguo Testamento. Y esos falsos tuercen el Nuevo Testamento, última frase, para su propia perdición. ¿No? Torcer la Biblia, mal interpretar la Biblia, te lleva al infierno. Es una afirmación bastante importante, porque en nuestros tiempos lo que se habla mucho en nuestra cultura moderna evangélica es de que el estudio de la Escritura no importa tanto, que el conocimiento envanece, mejor no estudia. Mejor no vayas a un seminario porque te van a llenar la mente con unas ideas y luego lo más importante es simplemente amar a Dios. Lo más importante es simplemente cantar con gozo y como que no estudiar tanto, no dedicarnos al estudio de la Escritura. Y Pedro dice, no, hay que estudiar la Biblia, hay que conocerlo, hay que interpretar correctamente la Biblia, porque si no lo haces, no lo haces para tu propia perdición. Porque mal interpretar la Biblia, no tener una sana doctrina, te lleva al infierno. Y eso es fácil de ilustrar, ¿no? Pastor MacArthur muy a menudo dice que el significado de la Escritura es la Escritura. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que si no tienes el significado de la Biblia, no tienes nada. O sea, ¿de qué le aprovecha al sacerdote católico leer la Biblia? Solamente le sirve para condenación, porque conoce más. Pero si no entiende, si no tiene significado, si no lo interpreta correctamente, pues lo malinterpreta para su propia perdición. Tenemos que entender la Escritura correctamente. Para recordar a Cristo, tenemos que recordar sus palabras correctamente. Para recordar a Cristo, tenemos que pensar como Cristo. ¿Y cómo sabemos cómo piensa Cristo? ¿Qué es lo que Pedro... Perdón, estamos en Pedro. Cuando estoy predicando una epístola de Pablo, siempre digo Pedro, y cuando estoy en Pedro, digo Pablo. Así tiene que ser. ¿Qué dice Pablo al final de 1 Corintios 2? De que por medio de las Escrituras, por inspiración del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo, los apóstoles nos dieron la mente de Cristo en este libro. Entonces, si vamos a conocer a Cristo, si vamos a recordar a Cristo en nuestro diario vivir, recordar a Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En una unión mística que nos va a hablar aquí en el cerebro, que nos va a dar sueño? O sea, ¿cómo vamos a recordarle? Tenemos que recordar sus palabras. ¿Y dónde encontramos sus palabras? En la Escritura. Entonces, si vamos a recordar a Cristo, tenemos que pensar como Él, así como está revelado en la Escritura. Tercera manera de recordar a Cristo es ser firmes en Él. Ser firme en Él. Dice versículo 17, ya de regreso a 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Ahora creo que estos últimos dos versículos van a concluir toda la carta. Ese así que vosotros engloba toda la carta, no solamente el versículo 16. Repite el oh amados como conclusión de todo. Dice, sabiéndolo de antemano, es decir, no hay excusa. No puedes acudir a la ignorancia. Tú bien sabes de que hay un peligro. Si tú quedas engañado por el falso, ya no es un engaño. Porque tú supiste, yo te dije que estaba vendiendo mentiras. Entonces, si tú agarras la mentira, no fuiste engañado, es que tú lo escogiste a propósito. Porque supiste que era un falso, viviendo en impiedad, negando la Escritura. Nosotros todos estamos en esa condición, no somos ignorantes. Sabemos, conocemos quiénes son los engañadores que niegan a Cristo, que predican un evangelio de prosperidad, de riquezas, de salud, y quienes están predicando la Biblia. Entonces, si tú vas con los falsos, no es por ignorancia. Sabemos que hay falsos predicando en contra de Cristo. Entonces dice, mira, sabiendo que existe ese peligro, hay que hacer dos cosas. Uno en el versículo 17, otro en el versículo 18. Primero hay que guardar, hay que vigilar. Y segundo, versículo 18, hay que crecer en gracia y conocimiento. Entonces, primero hay que guardar. Hay que vigilar. Hay que vigilar nuestra doctrina, nuestras vidas. Lo he dicho tantas veces en esta carta, ¿no? De que no podemos simplemente aceptar lo que nos dice un predicador. Tenemos que vigilar todo, ¿no? Escudriñar la Escritura siempre, no importa si yo estoy predicando, Luis está predicando, Pastor MacArthur está predicando, Cash Lune está predicando. A lo mejor vas a vigilar un poco más, depende de quién predica, pero tienes que vigilar con todos, porque todo predicador es pecador, ¿no? Todos erramos. Entonces hay que vigilar. ¿Y qué es lo que tenemos que vigilar en particular? Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Si somos arrastrados por el error de los inicuos, vamos a caer. Entiendo en el contexto que Pedro habla de la apostasía, de salir de la iglesia. O sea, si tú sigues a los falsos, no es de que simplemente vas a perder la certeza de tu salvación. Es que tú sigues a los falsos, no tienes salvación. Si sigues a los falsos, no tienes paz con Dios, ¿no? Si sigues a los falsos, vas a ir al infierno. Por eso hay que guardar, hay que vigilar, ¿no? Ahora, unos conceptos importantes que conocemos, pero es bueno siempre recordar. La salvación no se pierde. No está hablando de alguien que llega a Cristo, es perdonado, tiene una relación con Dios, tiene vida eterna y luego, por ser seducido por un falso maestro, se pierde. Eso es imposible. Juan nos explica que la persona que está en la iglesia y luego abandona nunca era salvo. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Segundo concepto importante. La seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros ni de nuestras obras. La seguridad de mi salvación depende exclusivamente de Dios. Yo sé que me va a salvar porque Él es poderoso para hacerlo. Yo soy débil. Yo soy flaco en todo sentido. Dios no. Dios es poderoso y mi confianza está en Él, ¿no? Pero la acción de vigilar, la acción de guardar nuestra fe, de andar en santidad según Pedro, es lo que aumenta nuestra confianza. Es lo que demuestra que somos salvos. Tú vas a aumentar tu certeza cuando realmente andas cuidadosamente. Un comentarista utiliza el ejemplo de un excursionista. No supe la palabra, pero creo que lo entiende, ¿no? Alguien que va a las montañas a... Ok, estamos en la misma página. Entonces, y pues el excursionista que no presta atención al peligro, no vigila, pues fácilmente puede caer, ¿no? Es el excursionista que realmente presta atención al peligro y toma medidas, que realmente puede pisar y caminar con toda seguridad. ¿Por qué? Porque sabe que ha tomado los medidos necesarios para andar seguro. Y el punto es de que vigilar y caer están totalmente entrelazados. Si estás vigilando, no vas a caer. Si no estás vigilando, vas a caer. Entonces, los cristianos somos exhortados a vigilar, no porque vamos a perder la salvación, sino porque es a través de vigilar que Dios nos preserva, ¿no? Dios siempre preserva a sus hijos, así que nos exhorta a vigilar, nos exhorta a crecer en Cristo, nos exhorta a leer el Escritura, nos exhorta a orar, porque allí es donde vamos a agarrar aún más confianza y serle más útil, ¿no? Entonces debemos mantenernos firmes en Cristo, firmes en la sana doctrina, no jugando con falsa doctrina, no jugando con la mentira de los falsos, ¿no? En el momento que tú escuchas una mentira, lo apagas sin jugar con esto. Bueno, cuarta y última manera de recordar a Cristo, versículo 18, conocer a Él. Y en particular, crecer nuestro conocimiento de Él. Vean el versículo 18. Antes bien, en contraste a ser seducido y arrastrado por el error, lo que debemos hacer es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Creo que crecer en el conocimiento de Dios tiene mucho sentido, lo comprendemos, leemos la Escritura y llegamos a tener más información, más conocimiento de Cristo. Pero ¿qué significa eso de crecer en la gracia de Cristo? ¿Qué es lo que yo hago para recibir más gracia? Suena un poco extraño, ¿no? Porque como cristianos todos hemos recibido la gracia de Dios, la gracia de la salvación, la justificación, la santificación, sus promesas, o sea, recibimos gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué es eso de crecer en la gracia de Dios? Bueno, aunque cada cristiano recibe gracia todos los días, acá en esta vida experimentamos la gracia de Dios a la medida que le obedecemos. Los teólogos de la antigüedad siempre nos hablaban de los medios de la gracia. ¿Y cuáles son los medios de la gracia? Bueno, la oración, la lectura de la palabra, la comunión de los santos, bautismo, celebrar la cena del Señor. O sea, obedecer la Biblia. Y no es de que mientras tú lees la palabra, recibes gracia, el cristiano que no lee su Biblia no recibe nada de gracia. Pero sí, más que lo piensas, es de que aunque la gracia de Dios es abundante para con todos, el que lee su Biblia, dedica su vida a la oración, el amar a los santos, disfruta más de la gracia de Dios. Experimenta más de la gracia de Dios porque Dios derrama su gracia sobre su pueblo mientras nos ocupamos en esas cosas. Entonces Pedro nos exhorta. Mira, tú quieres tener una mejor relación con Cristo, recordarle en cada momento de tu vida, pues crecer en esas cosas, crecer en disfrutar de su gracia. Luego agrega, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dije, o sea, creo que por lo menos en parte entendemos eso, que debemos crecer en nuestro conocimiento, los datos acerca de Cristo. Debemos estudiar más la Escritura para saber más acerca de Cristo. Pero también tenemos que reconocer de que el verbo conocer en la Biblia, en particular en el Nuevo Testamento, cuando se trata de conocer a una persona, nunca se trata de saber datos acerca de esa persona. conocer a una persona trata de una relación íntima, amorosa con esa persona. Cristo dice en Juan 17:3, o sea, que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Romanos 8:28 en adelante dice que Dios nos conoció, ¿no?, de antemano, que trata de esa relación amorosa que Dios decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. No está diciendo de que Dios supo datos de nosotros. Si eso fue el caso, pues todo ser humano hubiese sido de antemano conocido, porque Dios sabe datos tanto de los creyentes como de los incrédulos. La diferencia es que Dios conoce a su pueblo, no conoce al impío. No lo conoce porque no tiene una relación íntima, amorosa con él. Mientras que nosotros debemos crecer en nuestro conocimiento, es decir, nuestra relación con Cristo. Cada día acercándonos más hacia él, en escuchar sus palabras en la Biblia, orando, hablando con él, para desarrollar esa relación que comienza hoy y sigue hasta toda la eternidad. Bueno, ¿qué es lo que nos dice de esa persona? Tenemos varios adjetivos aquí. Primero es nuestro Señor, ¿no? Lindo. ¿Qué significa Señor? Bueno, Señor significa amo, significa dueño, implica obediencia, implica servicio, ¿no? De que no le llama un amigo, le llama un amo, un dueño. Tú le perteneces, ¿no? Hay que obedecerle. Luego le llama Salvador. ¿Por qué? Porque nos salvó de la ira de Dios, ¿no? Porque Él recibió en su cuerpo toda la ira que tú y yo merecemos. Nos salvó del infierno, limpiándonos de todo nuestro pecado cuando murió en la cruz por nosotros. Y Dios aceptó ese sacrificio, lo sabemos, porque al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Le llama Jesús, que significa Jehová salva, que nos recuerda que todo lo que el Antiguo Testamento dijo acerca del Mesías, de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, del descendiente de David, Cristo cumple con todo esto. Y luego le llama el Mesías, el ungido, el que Dios envió al mundo para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios, para que pudiéramos llegar a ese punto de conocer a Dios, de tener una relación con Dios. Esto es increíble, increíble. O sea, a veces estamos tan acostumbrados de pensar en esas verdades que no nos sorprenden, pero tienen que sorprendernos. O sea, nosotros tenemos una relación con Dios. Increíble, increíble. Yo recuerdo, anécdota rápida, yo recuerdo una vez que estaba estudiando para ser capellán y el otro capellán, que es anciano de nuestra iglesia, estaba orando y todos los capellanes tenían que comer juntos. Entonces hay sacerdotes católicos, hay rabinos, hay testigos de Jehová todos, y mi mentor, que es un cristiano, le tocaba orar por la comida, y oró, y uno de los otros capellanes dijo, ¿qué? ¿Oras de manera tan rara? Y yo como, bueno, que le va a insultar, a ver qué es el insulto. Dices, oras como si estuvieras hablando con Dios, como si estuvieras sentado aquí. Sí, sí, cierto. Sí. O sea, le hablamos a Dios porque le conocemos, porque tenemos una relación con Él. Algo que parece absurdo para la humanidad, pero es el gozo más tremendo para el cristiano, el poder tener comunión con Dios, tener una relación con Dios por medio de su Espíritu, por medio de la oración y la lectura de la palabra. Y dice, a Él, a ese Cristo, ese Señor, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gloria, valor. Todo el valor en todo este mundo pertenece a Cristo. Él solamente Él es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra obediencia y nuestro temor. Nosotros no podemos dar gloria, no podemos obedecer a nadie más. Tenemos que vivir por Él todos los días de nuestra vida, ¿no? Vivir para Él porque Él es digno, porque la gloria le pertenece. Tenemos que pensar como Él, porque Él determina cómo debemos pensar, porque Él es digno, porque Él merece toda la gloria. Tenemos que ser firmes en Él, porque si regresa y no le estamos dando gloria, nos va a castigar. Tenemos que conocer a Él, porque a Él sea la gloria. Él va a recibir gloria, sí o sí. O Él va a glorificar a su nombre aplastándote en el infierno, o va a recibir gloria al salvarte y pasar la eternidad contigo. Pero Él se va a glorificar, porque a Él sea la gloria. ¿No? Él es digno de recibir toda la gloria, no solamente hoy, sino hasta el día de la eternidad, que significa que nosotros tenemos que vivir para Él hasta ese día. Desde hoy hasta el día de la eternidad. Mientras tengamos vida, tenemos que recordar a Cristo, vivir por Él. Entonces, así como Pedro hizo con su esposa cuando estaba siendo crucificada, nos está implorando a nosotros también. Recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor en la manera que vives, en la manera que piensas, en la manera que escuchas doctrina, en la manera que te relacionas con Él. Recuerda al Señor todos los minutos, todos los días de tu vida hasta que regrese. Bueno, gracias a Dios, vamos a terminar allí. Segunda de Pedro, hasta el día que el Señor regrese y también tengamos el gusto de conocer a nuestro hermano Pedro. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por estas instrucciones tan preciosas que nos edifican, que nos animan a andar en santidad y de apreciar la relación que tú nos has dado con Cristo, con tu Hijo. Ayúdanos a glorificarle, a darle toda la gloria y honra hasta que Él regrese por nosotros. Y es en su nombre oramos. Amén.